Revive 15, Mujeres Enseñando Mujeres, Indianápolis, septiembre 25 y 26. ¿Quisieras estudiar la Palabra de Dios más profunda y efectivamente para poder enseñarla a otras mujeres? Entonces, este evento es para ti. Contaremos con la presencia de Nancy Lee DeMoss, Jen Wilkin y Lauren Chandler, dirigiendo la alabanza. Acompáñanos, no te lo pierdas. Si estás interesada en enseñar o hablar a las mujeres, uno de tus mayores recursos puede ser aprender de otros que han profundizado en preciosas verdades de la Palabra de Dios. Únete a Nancy Lee DeMoss, Trillian Ubel, Andrea Griffith y Paula Hendricks para obtener sabiduría práctica en cómo comunicar más efectivamente la enseñanza de la Palabra de Dios en tu entorno particular. Acompáñanos en Revive 15, Mujeres Enseñando Mujeres, Indianápolis, septiembre 25 y 26. No te lo pierdas.
Kathy Helvey era una esposa y madre devota, involucrada en el Ministerio de las Familias. Ella partió con el Señor recientemente. Aquellos que estuvieron con ella en sus últimas semanas recuerdan la paz que controló su vida, aun cuando ella sufría los efectos de la leucemia. Kathy describe la fuente de esa paz.
Hay un versículo en el Salmo 94 que dice, «Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma». Y para mí, la consolación es lo que Él dice, lo que Él promete.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy Lee DeMoss en la voz de Patricia de Saladín. Muchas quizás ya han oído de nuestra amiga Kathy Helvey en múltiples ocasiones. Ella ha ofrecido consejos prácticos de cómo vivir la Palabra de Dios en las temporadas difíciles de la vida. Ahora vamos a escuchar una grabación que Kathy realizó con un grupo de damas en el año 2007. Justamente este grupo había escuchado a Nancy enseñar a través del libro de Habacuc. Y como parte de esta serie, escucharemos a Nancy hablar con Kim Wagner, Holly Elif, María Johnson y la fallecida Kathy Helvey. Holly comenzará.
Antes que nada, quiero decirles que mientras leí el libro de Habacuc y durante este estudio de hoy, creo que comenzando en el capítulo 2, cuando comenzaste a hablar sobre Habacuc subiendo a la torre de vigilia para esperar en Dios, tuve esta visión sobre mí misma tratando de subir a la torre y de todas esas personitas agarrando mis tobillos diciendo, mami, mami, espera, espera. Tengo un montón de hijos. Y literalmente me senté ahí pensando, ¿podré ser capaz de subirme a esa torre de vigilancia y decir, me voy a sentar ahí hasta que Dios hable? Entonces pensé, bueno, ¿podría hacer eso a las 2 o las 3 de la mañana? ¿Habrá suficiente silencio? Era casi cómico mientras pensaba en mí misma, tratando de ponerme en esa posición.
En una posición de escuchar al Señor y de esperar en Él.
Diciéndome que me voy a sentar ahí hasta que Dios responda. Sé que Dios tiene la forma de hacer que yo haga eso, pero era un cuadro bastante cómico.
Sí, como mamá, ¿cómo encuentras tiempo a solas con el Señor? ¿Cómo logras permanecer en quietud y callada y dejas que Él te hable?
Para mí, literalmente, es algunas veces a las 2 o 3 de la mañana, cuando finalmente todo está tranquilo y callado, y yo sé que es bastante seguro que nadie se despertará por un tiempo. Ahí es cuando yo puedo buscarlo a Él. He encontrado que aún unos pocos minutos en medio de mi día hacen una enorme diferencia.
Sé que es así. Y Kim, tú también tienes días muy ocupados. Justo conversábamos de que estás ahora mismo en una etapa de tu vida donde tus días están muy llenos. ¿Cómo encuentras ese tiempo para escuchar al Señor?
Sí, yo tengo que tener ese tiempo con el Señor. El Señor me enseñó hace algunos años que si yo no me encontraba con Él primero, que Él es todo mi sustento y la única manera en que yo puedo funcionar es reuniéndome con Él en primer lugar. Y yo sé, Holly, que para ti es tarde en la noche, pero en mi caso, yo me tengo que reunir con el Señor a primera hora de la mañana.
En realidad, el mío es más temprano en la mañana que el tuyo.
Correcto. Pero le he dicho a mis amigas, ustedes no querrán estar alrededor de mí hasta que yo me haya encontrado con el Señor. Y es porque yo sé que Él necesita tratar conmigo a primera hora de la mañana. En realidad, ese es el tiempo más dulce para mí del día. El poder venir a Él, delante de Él, derramar mi corazón y simplemente buscarlo y preguntarle, Señor, ¿con cuáles áreas de mi corazón tú necesitas tratar? ¿Cómo necesito rendirme a ti? Entonces, intercedo por otras personas que Él trae a mi corazón y a mi mente, y mientras lo busco a Él, antes de pasar a tener un tiempo en su palabra. Yo soy esposa de pastor, y probablemente durante los primeros 10 años como esposa de pastor, mi tiempo de quietud con el Señor era probablemente muy similar a la de la mayoría de los cristianos. Yo apartaba ese tiempo un día sí y otro no. Y recuerdo haber encontrado un diario mío durante una de nuestras mudanzas de un pastorado a otro. Un día, revisando las cajas de la mudanza, saqué uno de mis diarios espirituales y recuerdo haber hojeado y haber dicho, ¡wow! Esto es bueno. Mira cómo el Señor se encontró conmigo aquí el 24 de octubre. Esta es una buena palabra. Esto está interesante. Y me voy al próximo día, el 25 de octubre, y luego paso la página y veo que la siguiente es el 24 de noviembre. ¿Pero qué pasó entre el 25 de octubre y el 24 de noviembre? El Señor realmente usó eso para redarguirme, porque faltaban algunos días. Y hojeando el diario, pude darme cuenta de que mis tiempos de reunión con el Señor eran muy esporádicos. Entonces comencé a preguntarme, Padre, ¿qué habrás querido hablar conmigo en aquellos días cuando yo no me detuve a encontrarme contigo? ¿Qué me perdí? ¿Qué hubieras querido enseñarme, Señor? Pero eso no fue suficiente para que yo tuviera convicción de pecado, y me tomó un año más. Estábamos entonces viviendo en Indiana, y yo viajé a Indianápolis para ministrar a alguien en el hospital. Y mientras yo manejaba alegremente camino a ministrar en el nombre de Dios, el Espíritu Santo de manera tan fiel me habló y me dijo, Kim, tú vas a ministrar a alguien, pero no tuviste un tiempo a solas conmigo, no te reuniste conmigo esta mañana, tú no buscaste mi rostro primero. Y yo, en mi manera arrogante, orgullosa, frívola, dije, Dios, yo me estoy encontrando contigo ahora, estoy escuchando a Adrian Rogers ahora mismo en el radio. Y Dios clara y fielmente me habló y me dijo, no, tú no buscaste mi rostro esta mañana, no te encontraste conmigo esta mañana. Y es que hay tantas cosas en nuestras vidas que hacen que esta se vuelva tan agitada, con los hijos, las responsabilidades, con personas que necesitan ser ministradas alrededor nuestro. Así que podemos dejar que todas esas cosas desplacen las cosas más importantes. Y yo estoy tan agradecida por Lucas 10, por el ejemplo de María. Alrededor de ella había muchas actividades ocurriendo. Marta estaba haciendo muchas cosas buenas, muchas cosas que eran necesarias, porque aquellos hombres necesitaban comer. Pero María estaba haciendo lo más importante. Para mí, no estoy diciendo que es lo mismo para todo el mundo, pero para mí, Dios me ha mostrado que debo hacer esto a primera hora del día.
Bueno, mira, para mí es un poco diferente, porque la vida no siempre es tan ordenada. Cuando estás despierta toda la noche con un niño enfermo y todo lo demás, yo amo las mañanas. Uh-huh. Es mi tiempo favorito, el tiempo antes de la salida del sol. Simplemente salir con una taza de café, hasta envuelta en una frazada, y ahí están las estrellas, estás tú y está el Señor. Ese es mi momento favorito. Pero con 4 hijos y 6 nietos y el itinerario de trabajo de mi esposo, no siempre puedo hacer eso. Levantarme a las 5 en punto o 4:30 o 6 de la mañana. No cuando has estado despierta 2 o 3 horas con un hijo o un nieto enfermo o algo por el estilo. Así que lo que el Señor comenzó a enseñarme del versículo 11 del Salmo 16 fue que yo era muy consistente con ese tiempo de quietud en la mañana y comencé a enorgullecerme de ello. En su presencia hay plenitud de gozo. Él comenzó a mostrarme que yo tenía que vivir cada momento en su presencia, cada momento. Así que ya sea con un hijo enfermo o ayudando a mis hijos casados con sus hijos o a un vecino o en la iglesia, cualquier cosa que haga, cualquier cosa que sea la necesidad, es en ese momento que nos debemos dar cuenta de que Dios está ahí y que Él ha hecho provisión para su gloria en cualquiera que sea la circunstancia. Esto no quiere decir que el tiempo con el Señor en su palabra no sea importante, es aún más que eso. ¿A dónde podremos huir de su presencia? A ningún lugar. Recuerdo estar transportándome en un subterráneo en Boston y decirle a mi prima, «Mira toda esa gente de todas esas nacionalidades. No puedo soportar el pensar que van a morir y a quemarse en el infierno. Es simplemente darnos cuenta de que su presencia está en todos lados y que en su presencia hay plenitud de gozo. Mi lugar favorito, por supuesto, es delante de Él, en su palabra, en la quietud de la soledad. Pero Él desea que lo veamos en todo lugar, y en todo lugar que Él ha hecho provisión para su gloria, ya sea señalando a las personas perdidas o indefensas, o ministrando, o sencillamente pasando un buen rato, quizás haciendo dibujos con tiza en la acera con los niños. En todo lugar, Dios ha hecho provisión para su gloria. Tenemos que recordar eso y recordar que siempre estamos en su presencia, siempre, siempre. Muy temprano en la vida a mí me enseñaron sobre este tiempo de quietud. Vaya que lo hice. Dime qué hacer y seguiré esos tres pasos. Hay cierto orgullo en eso. Entonces Dios dijo, no, es más que eso. Siempre estoy ahí y he hecho provisión para mi gloria donde quiera que te he colocado. Haciendo rompecabezas con los niños más pequeños, enseñando a las mujeres, no importa, Dios está ahí. Y nuestro propósito de estar allí, mi propósito, es glorificarlo a Él.
Nancy, tú mencionaste algo sobre la palabra de Dios. Estaba revisando mis notas aquí y no puedo encontrarlo. Si fuéramos realmente a creer la palabra y a vivirla, entonces nuestras vidas serían verdaderamente transformadas. Todo sería tan diferente. Pienso en ese pasaje de las Escrituras en Romanos donde dice, «Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Ya que estamos hablando de tiempos de quietud y tiempo con el Señor, he notado que a medida que voy entrando en años, he tenido que caminar para ejercitarme, para mantener el peso adecuado. Algo que me motiva a salir cada día a caminar es algo que comencé a hacer unos años atrás y es memorizar los salmos porque es muy similar a la poesía. Fluye. Así que comencé memorizando salmos diferentes. Me motivaba a mí misma a caminar llevando conmigo mis pequeñas tarjetas tamaño 3x5. Entonces, sencillamente yo las citaba y las repetía una y otra vez. Mientras comenzaba a caminar, recordaba ese pequeño corito que dice, «Y Él camina conmigo y Él me habla». Y eso fue lo que comenzó a suceder. Comencé a tener los mejores tiempos de quietud con el Señor y aún los tengo cuando estoy caminando sola. Soy muy egoísta con estas caminatas. La gente me ha dicho, «Déjame caminar contigo». Le he dicho que no. Sencillamente necesito hacerlo sola. No podría encajar ese tiempo en otro momento de mi agenda.
Diles que ya tienes un compañero de caminata.
Eso es correcto. Y yo lo amo. Así que mientras caminamos y mientras él me habla, me lleno de gozo. Yo creo que C.S. Lewis escribió un libro, Sorprendido por el Gozo, y eso fue lo que me pasó un día en nuestras caminatas. Le estaba hablando a Dios sobre cierta situación y entonces comencé a citar un salmo de una de esas pequeñas tarjetas y al final comencé a orar esas mismas palabras a Dios. Antes eran meras memorizaciones, pero se transformaron en una parte de quien yo era, de la situación que atravesaba, de lo que yo quería decirle al Señor y de lo que Él quería decirme a mí. De manera que muchos de los cambios en la vida han llegado a mí a través de memorizar la palabra de Dios. Cuando era muy pequeña me dijeron, durante las vacaciones en la escuela bíblica, cuán importante era memorizar la palabra de Dios. Pero yo no tenía idea. Ahora yo tengo muchas tarjetas pequeñas y simplemente camino y hablo. La palabra de Dios se convierte en una oración de retorno a Él y es muy emocionante.
He encontrado que eso me ha pasado a mí misma, aún en este estudio del libro de Habacuc. Mientras he meditado en el libro y lo he estudiado, he terminado memorizándolo. Ese último versículo, Dios, el Señor, es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como de ciervas y por las alturas me hace caminar. me encontré a mí misma necesitando tanto la fortaleza del Señor y he obtenido fortaleza a través de las Escrituras que están ahora en mi corazón y diciendo por fe, Dios, el Señor, es mi fortaleza. Señor, tú eres mi fortaleza. Tú me haces sentir como las ciervas. Me haces caminar por las alturas. El preparar estas sesiones de grabación, todo esto es un alto llamado para mí. Es difícil. Me consume más energía de la que tengo a mi disposición. Requiere más sabiduría de la que poseo. Por eso las Escrituras se vuelven muy personales. De manera que no es solamente Habacuc que dice eso. No es solo un conocimiento intelectual para mí. Se convierte en parte de mi propio caminar con el Señor.
Le pregunto a las personas sobre su tiempo de quietud. Muchas veces, la mayor parte de las mujeres con las que hablo tienen diversos problemas. Y les digo, ¿y entonces, cómo es tu tiempo de quietud? Y ellas me responden, bueno, yo oro todo el tiempo. Entonces, mi próxima pregunta es, bueno, eso es tremendo, pero ¿cuándo escuchas? De eso estás hablando. Con tus pequeñas tarjetas, no solamente estás hablando con el Señor, estás escuchando porque Él te está hablando a ti a través de su palabra. De esa manera es que Él nos habla y nos dirige, nos corrige a través de su palabra. Así que esa es una buena manera de hacer las dos cosas a la vez. Hay un versículo en el Salmo 94 y dice, cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, otra versión dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí.
Y todas conocemos ese versículo.
Entonces, la segunda parte es, tus consuelos deleitan mi alma. Consolación para mí es lo que Él dice, lo que Él promete. Si no sé lo que Él me está diciendo, entonces, cuando mis pensamientos ansiosos toman control y se multiplican, y los miedos y las tensiones de la vida llegan, y los demonios de la oscuridad vienen en medio de la noche, despertándome, siento miedo. Si no conozco la palabra de Dios, si no la he escondido en mi corazón a través de memorizarla, entonces estoy perdida.
Es porque no hay nada para contrarrestar esas mentiras. No tienes entonces la verdad escondida en tu corazón.
Puede tomar control de mi vida y no podría transformar mi vida. No podría confiar. No solo debemos leer la palabra de Dios, sino memorizarla.
Y meditar en ella.
Si la memorizamos, yo pienso que la promesa de Dios es que retornará a nosotros.
Yo estoy de acuerdo, Katy. Muchas de las mujeres con las que hablo ni siquiera han tomado sus Biblias y no entienden por qué no están obteniendo lo que necesitan del Señor. Ellas dicen, Dios no está escuchándome. Pensé en la determinación de Habacuc y creo que fue sumamente honesto con Dios. Le dijo cuáles eran sus inquietudes, pero luego estaba determinado a ponerse en un lugar donde él pudiera escuchar a Dios. Creo que si no somos cuidadosas, echamos toda la culpa a Dios, sin aceptar la responsabilidad, estando la palabra de Dios tan disponible. Perdóname, pero siento que todo el mundo puede encontrar un tiempo en algún lugar para llegar a Dios. Yo sé que hay momentos de crisis donde es sencillamente increíblemente difícil, pero a menos que estés en el lecho de muerte de un ser querido o en una estadía en un hospital o en algún momento de crisis, en la mayoría de nuestras vidas hay tiempo disponible.
En realidad es en esos momentos de crisis que muchas personas sí buscan a Dios.
Bueno, entonces, ¿es que recuerdas que Él está ahí?
Es así.
Pero estamos tan poco preparadas para cuando esas cosas lleguen, porque en medio de nuestras vidas diarias se nos olvida. Y no es que nos olvidemos, lo sabemos. Nosotras simplemente no estamos lo suficientemente desesperadas para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Esto significa, como mencionaba Nancy, que simplemente dependemos de nosotras mismas. Y lo que tenemos es lo que tenemos apartadas de Él. Y eso es tan aterrador para mí.
Somos tan orientadas hacia los sentimientos, especialmente como mujeres. Lo que me llamó la atención durante toda esta sesión fue que Nancy decía una y otra vez que se trataba de una lección. Alguien una vez escribió un libro, La fe no es un sentimiento. Pensé, muy bien, la fe no es un sentimiento. Algunas veces estamos tan consumidas con nuestros sentimientos debido al dolor o con lo que sea que esté ocurriendo en nuestras vidas, que prefiero pensar en ello ahora como una elección contraria. Tengo que elegir contrario a todo lo que soy cuando me encuentro en esa situación. Uh-huh. Eso es difícil de hacer, a menos que yo haya invertido mientras todo iba bien, si estoy caminando cerca del Señor. Querido Habacuc, te amo. Porque me senté allí pensando, ese es precisamente el interrogante de Habacuc. Esto es lo que es. Él está desconcertado, está confundido, está furioso, no entiende nada. Él siente que ha sido abandonado, rechazado. ¿Dónde estás tú, Dios? Todos hemos estado ahí. Quiero seguir a ese hombre. Quiero ser un Habacuc y moverme desde mis interrogantes hacia donde terminamos en este libro, hacia la fe.
Amén. Yo me pregunto, cuando hablas con otras mujeres, ¿por qué es que no las ves haciendo esto? ¿Por qué no hacen las mujeres esta lección? Hablé con una joven un par de semanas atrás y en el transcurso de la conversación quizás mencionó unas 10 mujeres con las que ella ya había compartido lo que estaba ocurriendo en su vida. Cuando finalmente dije, ¿has tenido tiempo de ir donde Dios sobre esto? No, realmente no lo había hecho. Ella era tan rápida para llegar a cualquier otra persona. Y yo pienso que es muy peligroso poner tanto bálsamo sobre la herida que no necesitemos ir donde Dios, como lo hizo Habacuc.
Sin embargo, sale tan natural el ser independiente. Uh-huh. Tú no le enseñas a un niño a decir, yo lo puedo hacer por mí mismo. Tú le enseñas a compartir. Pienso que es parte de esto. Es una de las cosas, como Kathy ha dicho, que me gustó sobre este libro. Es cuán real es Dios con su palabra. Él es tan práctico. Las emociones son reales. Y nosotras, como mujeres, sabemos eso. Pero, ¿qué vamos a hacer con esas emociones? Ahora bien, él tenía miedo. Estoy segura de que tenía preguntas. Habacuc tenía dudas. Él se preguntaba, ¿cuánto tiempo y por qué? Las emociones son reales, pero no podemos enterrarlas, ni podemos negarlas, ni ignorarlas o medicarlas. Tenemos que aprender a correr hacia Dios. Yo he visto esto una y otra vez. Él permite que esa presión nos llegue para recordarnos que lo necesitamos a Él, porque tenemos la tendencia a ser tan autosuficientes.
Así es.
Yo puedo hacer esto por mí misma. Realmente pienso que es simplemente una actitud con la que nacemos. Uh-huh. Estas cosas empiezan a ocurrir con tanta frecuencia en tu vida que empiezas a darte cuenta de que tú lo necesitas a Él.
Así es.
Hubo una temporada en nuestra vida donde, por un periodo de 8 años, el mayor tiempo que pasamos sin una crisis importante fue de 6 meses. Estoy hablando de muertes, hospitalizaciones, accidentes mayores, un hijo que casi muere. En 3 ocasiones en esos 6 meses.
Wow.
La temporada tranquila más extensa durante esos 8 años duró tan solo 6 meses. Y aún así, yo no cambiaría esos 8 años por nada en el mundo. Porque en medio de eso aprendí a correr hacia el Señor.
Amén.
Nuestra familia completa lo hizo. Cuando todo lo demás deja de funcionar, no ayuda o no te satisface, es cuando obtienes un vistazo de Dios. Son tiempos en los que necesitas respuestas reales, necesitas un Dios real, y Él está ahí.
Amén.
Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como Rey para siempre. Ese es el versículo que el Señor me dio cuando me encontraba acompañando a mi hijo de 17 años que estaba irreconocible. Nadie sabía que ese era realmente él, excepto su papá y yo. Estaba tan mal herido. Simplemente me senté allí y ese fue el versículo que el Señor me dio. Ese fue el comienzo de 8 años corridos, con un respiro de 6 meses. Cosas grandes, muchas muertes, cirugías, accidentes, pérdidas financieras, y yo solo decía, ¿cuánto tiempo, Señor? ¿Y por qué? Él estaba ahí, y Él era suficiente.
Amén.
Tenemos algunas experiencias como esas en la vida, y puedes cantar al final como lo hizo Habacuc. Hay temporadas así. Digo, ese no es el único tiempo, pero tienes una buena temporada de este tipo de cosas, y comienzas a darte cuenta de que Dios es suficiente. A Él no le importa que le hagas esas preguntas honestas. Antes de esa temporada, estábamos esperando en Dios en un momento que sentimos que Él nos había dirigido a adoptar, a pesar de que nuestros primeros 2 hijos tenían 13 y 15 años. Todo el mundo pensó que estábamos locos, pero realmente pensamos que Dios había dicho que había hijos específicos. No era que yo quería un bebé o que no teníamos un hijo o una hija o que queríamos esto o aquello. Estábamos esperando. Tomó 18 meses, mientras solamente toma 9 meses tener un bebé biológico. Fue una espera demasiado larga. Se mantenían cambiando a las trabajadoras sociales. Bueno, una amiga mía que era muy valiente me llevó a almorzar un día. y yo me estaba quejando. Como tú dijiste, quejas y quejas y quejas. Y ella se inclinó hacia mí y me dijo, María, tú no estás esperando por una trabajadora social. Tú no estás esperando por un hijo. No estás esperando que tu casa se venda y no estás esperando el poder comprar una casa más grande porque vas a tener más niños. Ella dijo, estás esperando en el Señor.
Amén.
Si estamos en un restaurante con un camarero, alguien lo llama, ¿qué hace ese camarero o la camarera? Ellos esperan a que tú le hagas una señal, que hagas un gesto con la cabeza o los llames y ellos vienen hacia ti. Esa fue la ilustración que el Señor me dio en ese segundo, que yo tenía que esperar en el Señor como lo haría un sirviente. Él me haría un gesto con la cabeza, me haría una señal, cuando Él quisiera que yo me fuera o que me quedara, o que fuera a la derecha o a la izquierda. Nunca me olvidaré de eso. Estamos esperando en el Señor. Eso fue lo que hizo Habacuc. Él esperó hasta que Dios le respondió.
Esa es María Johnson. También escucharemos de Kim Wagner y Holly Elif. Y escuchamos de Kathy Helvey, quien partió con el Señor hace unos años. Estas mujeres escucharon mientras Nancy Lee DeMoss enseñó esta serie Habacuc, del temor a la fe. La conversación de hoy muestra cómo luce esta enseñanza de manera práctica, día a día. Alguien nos escribió, siento como si Dios me hubiese hablado a través de cada una de ustedes. He comenzado a levantarme temprano para pasar tiempo con el Señor y he comprobado lo fácil que es comparado a orar a través del día. Cuando voy al Señor primero, las cosas no me molestan tanto. Gracias a todas y gracias por este estudio sobre Habacuc. En Aviva Nuestros Corazones estamos comprometidos a enseñar la palabra de Dios de manera precisa y enseñarles cómo vivirla de manera práctica. Si quieres contribuir para que estas enseñanzas continúen siendo posibles, puedes hacer una donación visitando avivanuestroscorazones.com o puedes llamar al 1-800-569-5959. Si llamas, no dejes de indicar que deseas que tu donación se aplique al Ministerio de Alcance Hispano. Generalmente esperamos que haya respuesta para todas las preguntas, pero en ocasiones hay preguntas que no tienen respuesta, y eso también puede ser bueno. Aprende por qué en el próximo programa. Una vez más, escucharemos de parte de un grupo de amigas y recordaremos la vida de Kathy Helvey. Aviva Nuestros Corazones con Nancy Lee DeMoss es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.